Guillermo III fue príncipe protestante de Orange desde su nacimiento en 1650. Ganó las coronas inglesa, escocesa e irlandesa tras la Revolución Gloriosa de 1689, durante la cual se depuso a su tío y suegro Jacobo II. Antes, en 1672, había sido designado para el puesto holandés de Statuder, cargo en el que permaneció hasta su muerte en 1702. Para hablarnos de Guillermo III y de la situación de Inglaterra bajo su reinado, nos acompaña hoy en el estudio Julio Arroyo Bozmediano, que es profesor de Historia Moderna en la UNED. Julio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Buenos días, Clara.
Bueno, Julio, ya hemos dicho que Guillermo tenía el cargo de Statuder, pero ¿cómo consiguió la corona de Inglaterra?
Guillermo III, cuando fue nombrado Statuder de las Provincias Unidas, asumió la dirección de una guerra contra Inglaterra, la que habría de ser su reino, y contra Francia. En esta guerra se encontraba aliado con España. Después de que el almirante de Ruyter hubiera derrotado a la Marina de Guerra Real inglesa, Guillermo firma la paz con Inglaterra en 1674 y para consolidar dicho tratado se comprometió con su prima María, la hija de Jacobo, duque de York, que era hermano del entonces rey de Inglaterra, Carlos II, y quien habría de ser posteriormente Jacobo II de Inglaterra. Este matrimonio se celebró en Londres en 1677 y no tuvieron hijos. Y ante esta deriva de las circunstancias, pues Francia se vio obligada a firmar la paz en 1678. En 1685 el suegro de Guillermo sube al trono inglés como Jacobo II, como hemos dicho. Entonces, en un principio, la idea de Guillermo fue atraer a su suegro a la Liga de Augsburgo, que era una alianza europea para tratar de oponerse a la amenaza representada por Francia. Ese mismo año, en 1685, Luis XIV promulgaba el Edicto de Fontainebleau, por el que el protestantismo fue prohibido en todo el territorio de Francia. Esto causó gran preocupación entre todos los protestantes de Europa. Jacobo II, que era abiertamente católico en un reino en el que el protestantismo era visto como una especie de seña de identidad nacional, no parecía dispuesto a unirse a la Liga contra Francia y seguía una política tolerante con los católicos a los que nombraba para importantes cargos de gobierno. Entonces Guillermo, para ganar el favor de los protestantes ingleses, expresa su desaprobación a las políticas religiosas de Jacobo. Viéndolo como amigo, muchos políticos ingleses comenzaron a negociar con él una invasión armada a Inglaterra. Guillermo esto no lo tenía muy claro y, mientras tanto, en Inglaterra, la mujer de Jacobo II, la reina María de Módena, tuvo un hijo, Jacobo Francisco Eduardo, que habría luego de ser denominado como Jacobo III, el viejo pretendiente. Este niño desplazaba a la mujer de Guillermo, María, en la línea de sucesión. La opinión pública inglesa también se resentía por las políticas religiosas de Jacobo II y le habían solicitado reformarlas varios obispos a los que se sometió a un proceso judicial por ello. Aún así, Guillermo exigió que previamente los protestantes ingleses lo invitaran primero a invadir el país. Y el 30 de junio de 1688, el mismo día que los obispos que hemos visto eran absueltos, un grupo de diversas figuras políticas cumplen con su petición, enviándole una invitación formal a llegar al reino. Entonces Guillermo comienza a hacer los preparativos para la invasión y desembarca en noviembre de 1688, proclamando las libertades de Inglaterra y de la religión protestante que se comprometía a mantener. Guillermo había traído consigo un ejército de 15.000 soldados y unos 4.000 caballos. Entonces los leales a Jacobo se dispersaron casi inmediatamente. En su ejército los oficiales protestantes desertaron, pasándose al bando de Guillermo, entre ellos pues quizá el más famoso sea John Churchill, el duque de Marlborough, que era el militar más prestigioso de Inglaterra de su época. Entonces, aunque la invasión y el derrocamiento de Jacobo II se conoce comúnmente como la Revolución Gloriosa, fue en realidad un golpe de Estado. Jacobo al principio había tratado de resistirse a la invasión, pero sin embargo, quizá precipitadamente, piensa que no tiene posibilidades y se va del país. Huye a Francia en diciembre, tira el sello real a Támesis y no abdica. Entonces se forma una convención parlamentaria en 1689 que discutió sobre qué hacer con el poder y la corona, ya que Guillermo III quería ser nombrado no rey consorte, sino rey titular conjuntamente con su esposa. Entonces, bueno, el 13 de febrero de 1689, el Parlamento decreta que el rey Jacobo, al huir, había abdicado formalmente del gobierno del reino y que el trono quedaba vacante. Le ofrecieron la corona a Guillermo y a María como soberanos en conjunto. Eso, sin embargo, bajo la condición de que el ejercicio único y completo del poder real esté solamente ejecutado por el príncipe Guillermo de Orange, en nombre suyo y de la princesa durante sus vidas en común. Lo que quiere decir es que lo que le entraban es el poder político completamente a Guillermo III. Y así fueron coronados juntos en la abadía de Westminster el 11 de abril de 1689.
Bueno, Julio, estos son, digamos, los hechos históricos por los cuales Guillermo III alcanza la corona de Inglaterra. Pero ¿cuáles son los antecedentes sociales, políticos y económicos que marcan y contextualizan el desarrollo de la Inglaterra durante su reinado?
Vamos a ver, la Inglaterra del siglo XVIII es conocida comúnmente como el siglo de la Revolución Industrial, es donde pasaron una serie de transformaciones fundamentales en la historia del hombre. Pues bien, Jean Debry acuñó un término que es el de revolución industriosa para referirse al siglo XVII inglés y es un estadio económico previo que posibilita y sienta las bases de lo que habría de ser posteriormente la revolución industrial. Y eso es lo que acontece en la Inglaterra del siglo XVII. Debemos destacar la riqueza de las transformaciones inglesas de dicho siglo. Aunque quizá tuviera un papel menor en el contexto de las relaciones europeas o no fuera una potencia de primer orden, el sistema inglés proporcionó novedades sin parangón en su contexto temporal. Hay otros sitios donde también se produjeron algunos cambios similares, aunque lo llamativo de la experiencia británica es la multiplicidad, simultaneidad y la hondura de sus innovaciones. Estamos hablando de un siglo y de un país en el que Bacon sienta las bases del método científico, donde se alumbran la libertad de prensa y la de opinión, mientras se promulgaba la primera declaración de derechos, se inauguraba el juego partidista, donde se fundó el Banco de Inglaterra y con él el capitalismo financiero, o en el lugar donde Christopher Wren dio forma en piedra a la hermosura. Sin embargo, por señalar alguno de los elementos fundamentales de estructura socioeconómica inglesa del 17, debemos de señalar dos. El primero sería la eclosión del comercio y lo segundo, a mi juicio, la emergencia de una clase media caracterizada, políticamente activa y con un dinamismo económico social muy notable. En cuanto al comercio, pues señalar que desde la caída de Calais en 1558 la insularidad de Inglaterra propició que la defensa del reino descansara sobre la flota. Esto se tradujo en un momento de la construcción naval de todo tipo y de la participación de Inglaterra en el comercio mundial. Esta actividad comercial, con consecuencias en el estímulo de la actividad manufacturera y financiera, produjo un dinamismo económico que anticipa el aumento del peso del país en la política internacional. Los beneficios asociados a dicha actividad produjeron novedades de todo tipo, modificaciones en la estructura familiar, en la situación de la mujer, en la educación, en el desarrollo de las profesiones, los contratos de aprendizaje y señaladamente la aparición de lo que Daniel Defoe llamaría The Middle Station, una clase media situada entre la aristocracia tradicional y el pueblo llano, asociada económicamente al comercio, religiosamente a un protestantismo puritano crítico con el anglicanismo oficial y políticamente al partido Whig o liberal. Es un lugar común en las ciencias sociales identificar la actitud de las clases medias con la dinámica de crecimiento socioeconómico. Allí donde sus expectativas son de ascenso social, son sociedades en expansión. En cambio, cuando prevalecen los temores sobre un desclasamiento, las perspectivas son de retroceso económico y decadencia. Desde este punto de vista, el panorama de Inglaterra iba mejorando conforme avanzaba el siglo XVII. Aún más allá, existe una relación, además, entre estabilidad política y movilidad social ascendente, invirtiéndose el sentido en los periodos de inestabilidad, dato que fácilmente explica un amplio consenso en la búsqueda del equilibrio político y que explica los cambios que se dan en el periodo que estamos tratando.
Julio, ¿y qué desafíos internos tuvo que afrontar Guillermo III durante su reinado?
Bueno, enfrente tuvo una oposición considerable, sobre todo en Escocia e Irlanda, los jacobitas escoceses. Los jacobitas son quienes pensaban que Jacobo II era el legítimo soberano. Se rebelaron en 1689 y en 1696. De momento. Luego continuaron durante el siglo XVIII protagonizando otras rebeliones. Y en Irlanda, donde los franceses ayudan a los rebeldes, el catolicismo en la mayoría de la población significaba una amenaza mucho más grave. Se libra una guerra abierta entre 1689 y 1692. Incluso después de la victoria, la situación en la isla vecina siempre supuso una amenaza para la seguridad del reino. Siempre durante aquellos años siempre había ellos lo que llamaban la conjura papista.
Bueno, ¿y cuáles fueron los fundamentos de su política exterior?
Bueno, una vez coronado, Guillermo hace que Inglaterra se una a la Liga de Habsburgo, entrando en la Guerra de los Nueve Años, que fue una guerra librada contra Francia en Europa y en las colonias americanas entre 1688 y 1697. De esta forma, Guillermo continuaba desde su nuevo trono sus antiguas guerras contra el Rey Sol. De acuerdo con el Tratado de Ryswick de 20 de septiembre de 1697, que terminó la guerra con la Gran Alianza, Luis XIV reconoció a Guillermo III como rey de Inglaterra y prometió no dar ninguna otra ayuda a Jacobo II. Tras esta paz se produce un cambio en la orientación de su política exterior, en el contexto de la cuestión sucesoria al trono de España, que traía con ella además todo el problema del destino del imperio. Guillermo intenta evitar que la herencia española pase a cualquiera de las monarquías que se lo estaban disputando porque pensará que esto podría trastornar el equilibrio de poderes en Europa. Entonces inicia un acercamiento a Francia entre Guillermo y Luis XIV, firman dos tratados de partición que preveían la división del Imperio español. De una manera totalmente inesperada, Carlos II decide que todos los territorios españoles, Carlos II de España, decide que todos los territorios españoles pasaran a manos de Felipe V, el segundo de los tres nietos de Luis XIV. Y el rey francés hizo caso omiso de los tratados y reclamó la herencia española en su totalidad. Además, Luis XIV se enfrenta a Guillermo III reconociendo al hijo de Jacobo II como rey de Inglaterra. Esto desencadena un conflicto que sería la Guerra de Sucesión Española, que continuaría hasta 1713 en su vertiente europea, o sea que volvió a sus guerras francesas.
Bueno, y en cuanto a las relaciones entre España e Inglaterra, ¿cómo influyó todo esto?
Bueno, las relaciones entre Inglaterra y España fueron bastante buenas en la última parte del XVII. Sobre todo después de la Revolución Gloriosa, cuando además de la alianza militar en la guerra contra Francia, tenemos que añadir un crecimiento exponencial de relaciones comerciales. Tráfico de esclavos desde Jamaica a las colonias españolas, la plata española necesaria para la expansión comercial en Asia eran las partidas más importantes. Y también se tiene que señalar la importación de textiles ingleses, la intervención en el comercio con Indias, la exportación de vinos y aguardientes andaluces, canarios o catalanes, como muestra de un comercio que floreció sobre todo a partir de la prohibición del comercio con Francia a consecuencia de la guerra. Sin embargo, hubo dos asuntos que, originados en el proceso político británico, tuvieron una gran relevancia para el desenlace final de la sucesión. El primero es la aventura escocesa en el Darién y otros son los tratados de partición, que ya hemos visto impulsados por los acuerdos entre Guillermo III y Luis XIV. Darién era un proyecto de establecer una colonia escocesa en el istmo del Panamá. Esto fue un motivo constante de preocupación y tensión entre Madrid y Londres.
Bueno, Julio, pues ya para terminar, ¿podría señalar los hitos más significativos del reinado de Guillermo III?
Bueno, hay muchos acontecimientos, hechos que se podían señalar. Sin embargo, desde un punto de vista personal voy a destacar tres. El primero sería la Declaración de Derechos, el Bill of Rights de 1689. El Parlamento inglés redactó y el rey sancionó una Declaración de Derechos que regulaba las obligaciones y deberes respectivos del rey y el Parlamento, buscando un equilibrio entre ambos y limitando mucho la potestad regia en asuntos económicos, proscribiendo la creación de un ejército permanente y consagrando la libertad parlamentaria. En el terreno de los derechos civiles prohibía las fianzas y multas excesivas y los castigos crueles e inusuales. Esta declaración de derechos es un claro precedente de todas las posteriores, especialmente la americana y la francesa. Podemos definirla como el documento constituyente de una verdadera monarquía parlamentaria. En segundo lugar, me gustaría señalar la abolición de la censura previa, que esta es muy bonita, que es el acontecimiento histórico que marca la aparición de la prensa libre en la Inglaterra del siglo XVII, que fue la expiración de la licenciatura en 1695. El acta de licencia fue promulgada inicialmente en 1643 y que respondía a su vez a la derogación de la Star Chamber en 1640. El acta de licencia establecía a grandes rasgos los mecanismos que gozaba la Cámara abolida, la Star Chamber, para la vigilancia de las imprentas desde un duro decreto de principios del siglo XVII. Incluía la necesidad de una licencia previa y un registro de todos los materiales impresos, los mecanismos penales y represivos contra las publicaciones ofensivas para el gobierno y los responsables de ella. O sea, en el fondo lo que establecía era un mecanismo de censura previa. Las leyes de licencia preveían que para seguir funcionando tenían que ser renovadas por el Parlamento. Y llega un momento en el año 1695 en el que el Parlamento, aunque no está incluida la libertad de prensa en el Bill of Rights, decide no renovarla. Entonces, desde ese momento ya cualquiera puede publicar cualquier cosa sin necesidad de tener una licencia previa. Con lo que, bueno, el día siguiente se aparecía en Londres The Historical Account y se empezaron a multiplicar el número de periódicos en Londres. Y, bueno, es la primera fenómeno histórico de la prensa libre. Supongo que te gustará a ti especialmente. Y por último, pues señalar la creación del Banco de Inglaterra, que se funda en 1694. Y bueno, más allá de las características económicas, pues señalar que fue una herramienta para el desarrollo del Estado inglés, pues le permitía el acceso a una financiación barata, sobre todo comparativamente con sus enemigos, y el fomento de la actividad económica de Inglaterra, expansión de la masa monetaria, dinamización de la industria, y bueno, sentó las bases de lo que se ha venido a denominar, todavía llamamos, el capitalismo financiero.
Bueno, Julio, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y habernos explicado cómo fue y cómo se desarrolló y cuáles fueron las circunstancias del reinado de Guillermo III de Inglaterra.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.